No sé si le ocurrirá a todo el mundo, pero a mí siempre me resultó tentadora la evasión de la realidad. Aunque curiosamente, no para viajar a mundos imaginarios, sino para regresar a escenas pasadas a las que no les di el desenlace que quise o que entonces no me atreví a dar. Mi propia autoconcesión de esa segunda oportunidad que la vida no suele dar. Llega a ser de precisión de relojero suizo el nivel de detalle que les otorgo y la rigurosidad con la que recreo aquel portal, interior de coche o sala de conciertos con su música ambiente o su silencio omnipresente, con la ropa que llevábamos puesta o el contenido de las palabras y las miradas. Y es entonces, justo en el momento en el que el guión se torció y el casi apareció, cuando entra en juego la manipuladora y consoladora imaginación para regalarnos la satisfactoria realidad en la que nuestro gesto fue seductor y seguro en lugar de errático y dubitativo, en la que la elección de nuestro verbo fue infalible y no torpe, en la que nos consumieron las ganas y no el miedo que quedó para siempre en el limbo de lo reprimido. Y es que es la ventaja de lo imaginario, que al carecer de consecuencias, nunca podrás quemarte cuando te entregues al ardor de tu deseo. Laura lleva toda la vida con Antonio, una de esas parejas que se conoció en el instituto y que más de 20 años después sigue casada y con una hija en común. Si es la vida que realmente quieren, no tienen tiempo de planteárselo, porque los días pasan entre la logística de la casa y las series de Netflix que tienen que terminar. Las de sus amigas son distintas, pero tampoco envidiables. Chris vive en un impresionante chalet con un marido salido de la portada de una revista, pero con una libido inexistente y una devoción mayor por su perra que por ella. Y Raquel, exitosa empresaria del mundo de los eventos, mantiene a Quique, un parásito que lucha en favor de las causas sociales y que no aporta un solo euro a la economía familiar. Una mañana Laura se encontrará con Sergio, su antiguo amor del colegio, que acaba de llegar de Los Ángeles con Siena, su despamparante y jovencísima novia. Sergio invitará a cenar a todos para recordar viejos tiempos y una vez allí, Siena, aburrida de escuchar viejas batallitas, les tentará participar en el juego de las llaves. Sentadas a la mesa, las chicas depositarán sus llaves en un cuenco. Con los ojos cerrados, los chicos irán cogiendo cada uno unas para disfrutar de una noche de sexo con su dueña, respetando tres reglas: no mentir, no repetir y no enamorarse. Un juego que entre amigos es una bomba de relojería, pero al borde de los 40, todos necesitan un poco de vidilla y en realidad están deseando explotar. La primera vez que jueguen saldrán a la luz más sorpresas de las esperadas, porque mientras a los más introvertidos no les costará meterse en el papel, otros no se atreverán por mucho que quieran, amarrados por la severa conciencia, y otros, sencillamente, no podrán hacerlo porque ni siquiera reconocen su identidad sexual. Volverán a jugar una segunda vez a iniciativa de quienes se quedaron con las ganas y de quienes, sin confesarlo, incumplirán la regla de repetir con la misma persona. El juego demostrará que todas las parejas necesitaban buscar algo nuevo, unas para saldar cuentas pendientes, para descubrir lo que de verdad les gusta o para reconocer de quién están enamorados. Y después de cada juego, le resultará más difícil volver al día a día bajo el mismo techo, debatiéndose sobre qué decisión tomar ahora que la mierda que tan bien escondían bajo la alfombra ha quedado a la vista. Hace pocos días tuve la necesidad imperiosa de reírme y recurrí a Toc Toc, la comedia del director valenciano Vicente Villanueva. Por eso no dudé en apostar por él al descubrir su nuevo estreno, El juego de las llaves, remake de la serie mexicana del mismo nombre, necesitados como estamos de risas y buen humor. Como es habitual en él, se ha rodeado de un joven pero experimentado elenco actoral en el que destacan apuestas seguras como Tamar Novas o Miren Ibarguren y asoman la patita promesas patrias y de Allende los mares como Dani Tatay o Justina Bustos. Una pena que, aunque la propuesta promete, no cumple expectativas. Aunque si bien no divierte, sin duda entretiene casi de forma permanente. Una propuesta buenrollista en la que los enredos se desenredan a base de tensiones resueltas y fantasías sexuales liberadas, ganando la batalla al saboteador convencional que llevamos dentro. Un órdago a la hastiadora rutina. Una invitación a jugar para sacarte las mentiras y las dudas de encima y envalentonar, por fin, a tu cuerpo más allá de tu mente y decir basta a dejar tu vida pasar. Como decían los Javis en su película La Llamada, lo hacemos y después vemos.